Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, agradeciéndole la linda sintonía que todos los días de lunes a viernes ustedes dispensan por las ondas de Radio Martí a este su programa. Agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de May Vázquez, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, indudablemente, Nicaragua está en el tapete. Y para hablar sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de esta situación, donde indudablemente es de suma importancia para Cuba y la región, me acompaña la destacada colega periodista Dina Díaz, a quien doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Dina.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación. Gracias porque a través de Radio y Televisión Martí compartimos con los miles de oyentes, tanto en Cuba y en el mundo, la realidad de lo que pasa en Nicaragua y las perspectivas de todo lo que la dictadura Ortega y Murillo está haciendo durante este año 2022, el desastre que se ha convertido el dictador Ortega, provocando tantos problemas para la región latinoamericana.
No, y indudablemente hay una realidad. Noticias que a través de Radio Martí llegan al pueblo de Cuba. Esto no lo publica la prensa controlada del régimen. Para el pueblo cubano que no está en sintonía con Radio Martí, pues indudablemente solamente recibe la desinformación de los medios oficiales. El mundo entero está muy contento, pero se ignora que Suiza ha sancionado a 7 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a 2 de sus hijos, 3 magistrados del Consejo Supremo Electoral, el superintendente de bancos, titular de Telcor y 3 instituciones que tuvieron una participación clave en las pasadas votaciones presidenciales de Nicaragua, consideradas por la comunidad internacional. Y esto es muy bueno, que el pueblo cubano, que está en sintonía con nuestra emisora diario, pues indudablemente conozca que lo que Cuba muestra no es más que una manipulación de lo que indudablemente sucede en el exterior. Ahora bien, las sanciones de Suiza, y esto vamos a irlo desglosando, se emitieron 11 días después de las mismas medidas impuestas por la Unión Europea, cosa, si no es a través de Radio Martí, los cubanos de la isla no lo van a conocer. Alguien, en la lista está integrada, y vamos a ir desglosando, porque tú eres una persona que no quitas el dedo del renglón. En la isla está, la lista está integrada por Camila y Laureano Ortega, Naima Díaz, hija del primer comisionado Francisco Díaz, Brenda Rocha, Cairo Amador, Humberto Campbell, Luis Ángel Montenegro, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y Telecomunicaciones. Ah, vamos hablando, y vine ahora los graves señalamientos, porque a Camila Antonia Ortega Murillo está muy involucrada en acciones de apoyo a la pareja presidencial, como asistente personal de su madre y vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. ¿Qué es esto? Y también es la directora de la plataforma nicaragüense Nicaragua Diseña y del canal de televisión 13. Adelante con tu el criterio y tu punto de vista sobre estas sanciones, independientemente de las que emitió la Unión Europea.
En primera, quiero agradecerle a todos los nicaragüenses que viven en Europa, Cari, porque gracias a la insistencia de miles de nicaragüenses que se encuentran en Suecia, en Suiza, en España, en toda la Unión Europea, han insistido en que hay que castigar al régimen. A veces creemos que estas sanciones no quedan en nada, pero sí, van haciendo un... van mellando poco a poco, es una como una gotita dentro de ese recipiente, que ese recipiente un día de esto explota. Esta sanción específicamente que estás mencionando, y te agradezco la oportunidad para que nos permita explicar quiénes son. Los hijos del dictador, no solamente Camila y Laureano, también están otros más, pero en esta ocasión estos sancionados. Esos ministerios y esas organizaciones que la madre de esta muchachita, que es la Rosario Murillo, la vicepresidenta designada, ella prácticamente controla todo. Esas instituciones que le han creado específicamente a su medida, a través de ella, tiene control. Específicamente me quiero referir al Nicaragua Diseña. Nicaragua Diseña, como la muchachita se pone a jugar a que ella es quiere reinventarse, según ella, y ser una mujer que está tipo las Kardashian. Ella quiere tener perfumería, ella quiere tener una fábrica para hacer diseños que son carísimos y que nadie se los compra, solamente la misma mamá se los compra y la misma gente alrededor de ella. Están jugando con la economía nicaragüense y de esa manera ella quería exportar supuestamente esas miles de producciones a través de la maquila, a través del textil, porque según ellos iban a inundar de buena y alta costura todo lo que tenía que ver a Latinoamérica y Estados Unidos. La señorita quería entrar incluso hace 3 años aquí a un evento cuando recién estaban los ataques en el año 2018, cuando el dictador asesinó cobardemente a muchos estudiantes, pero gracias a la congresista Liliana Roslettinen, los nicaragüenses que estamos aquí en Miami nos acercamos a ella y le mandamos a decir por qué ella venía con su Nicaragua Diseña a tratar de vender su diseño aquí en los Estados Unidos. De manera que el dictador, a través de todos los países, quiere posicionar aún a sus hijos fuera para que de esa manera ellos sigan produciendo dinero para su economía, porque esto actúa no como una empresa perteneciente al gobierno, sino que como una economía familiar. Nicaragua Diseña era una plataforma para que Camila se proyecte como posible político y reemplazo de la pareja dictatorial, porque se ha hablado que el otro hijo, el hijo mayor de ellos, no tiene las capacidades, porque no las tienen, sino que aquí los dos que ellos están proyectando para ser sucesores son Laureano y Camila Ortega. Por eso es que ellos vienen a crear muchas formas, a crear muchas plataformas en donde ellos puedan destacarse a nivel internacional. Porque Laureano, por ejemplo, es cantante y entonces él se inventa en Nicaragua unos conciertos de música que solamente invita a sus amigos. Y entonces, a través de eso, él hace convenios culturales, lleva gente a cantar allá de Europa, de Rusia, de todos sus amigos dictadores a Nicaragua y luego él sale a los países a cantar. Es decir, ellos tienen como un convenio cultural con los países, pero el único que se destaca, la única figura destacable ahí es Laureano Ortega. De manera que aplaudimos, bajo esa perspectiva, la decisión que muy acertadamente ha hecho la Unión Europea en sancionar no solamente a estos dos hijos de la pareja, porque los otros hijos también han sido sancionados, pero le van a prohibir a estas personas que salgan a Europa porque ellos ya no van a poder entrar a Europa. Y ellos han estado viajando en múltiples ocasiones precisamente para irse afilando como los sucesores del régimen. Es por eso que en estas sanciones lo incluyen. Por eso también es importante que tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela, los países que nos vemos dañados, las personas que nos vemos siendo víctimas del comunismo, porque eso es lo que somos, nos han sacado de nuestros países, han saqueado nuestras economías. Es imposible decir que han hecho algo bueno, porque no lo han hecho. El ejemplo está ahí, Cuba. Ha acabado con Cuba. Yo me recuerdo que mi padre me lo decía en Nicaragua, que Cuba era increíble, era una maravilla antes de que llegara el dictador a Cuba. ellos acaban con las economías, con las microeconomías de los países, y ¿qué es lo que hacen? Solamente cogerlas para ellos, a su favor, o sea, solamente para ellos.
Ahora bien, muchas veces, muy interesante, que sí. Quiero comentar contigo, porque estas sanciones de Suiza ya van por separado a las de la Unión Europea y Estados Unidos, que también ha emitido fuertes sanciones. Ahora bien, vamos a la situación, por ejemplo, de lo que puede ser la Policía Nacional, antes sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, está ahora sancionada por Suiza. ¿Qué importancia tiene que Suiza le imponga, independientemente de Estados Unidos y la Unión Europea, estas sanciones fuertes? Porque indudablemente hay una realidad. La policía nicaragüense es una de las más crueles y es una de las más represivas de la región. Adelante con tu criterio.
Además de ser crueles y represivas de la región, es una de las más caras, porque Nicaragua no produce absolutamente nada. La economía de Nicaragua solamente da para pagar la planilla que necesita el dictador que está controlado por él. Es decir, Nicaragua no produce nada. Al Estados Unidos cortar la economía con las policías ha tenido un impacto grande, grande, grande sobre esa institución. Anteriormente los Estados Unidos tenían convenios de colaboración, incluso aquí con los de Miami, el condado de Miami-Dade, muchas veces envió dinero, ayuda y capacitación para la policía. Es decir, se le ha ido cerrando las puertas poquito a poco. ¿Por qué? Porque este cerco hay que hacerlo, hay que cerrar al dictador, y es aplaudible todo lo que han hecho con la policía. La policía se está quedando sin presupuesto. Nicaragua no produce absolutamente nada para decir que va a sustentar los gastos millonarios que significa esa institución, que es una carga, es una de las cargas más grandes, porque el dictador ha aumentado la policía porque necesita seguir controlando a la población, y a través de la policía que utiliza como única. Entonces, cuando los convenios de financiamiento se caen, porque se han caído, Suiza ha manejado una economía distinta, una ayuda distinta. Entonces ellos todavía tenían pues esos convenios. Al entrar en esta lista, los convenios se los van cortando. Por eso poco a poco van cortándolo y aislándole, que eso es lo que se necesita. Se necesita que no se siga financiando la destrucción del país, porque el dictador nos está llevando hacia a un abismo del cual nos va a costar mucho a los nicaragüenses salir. Por eso es que todo el mundo está aplaudiendo, porque estas sanciones se suman a las ya existentes y a las que vienen, porque estamos seguros que el resto del mundo va a ver con los mismos ojos que los nicaragüenses miramos el deseo de un cambio real, un cambio profundo en la estructura de Nicaragua, porque como va el país, no va a ninguna parte, Karim.
Ahora bien, el consejo de pivote a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios de acuerdo a las condiciones no democráticas. Esto, cuando tú comparas lo que está pasando en Nicaragua, no ves más que un carbon copy de la política represiva que ha llevado en cuanto a lo que es censura, en cuanto a lo que es la metodología de la Policía Nacional Revolucionaria Cubana, que el pueblo no los ve como personas que los ayudan a ellos, sino como represores. Y finalmente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, el Telcor, según Suiza, ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar carbon copy del régimen cubano. Todo tipo de noticias de medios independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión del 18 y después las generales del año 2021. Ahora bien, vamos a otra más importante. continúan los interrogatorios a los presos políticos. Les atan las manos, agazan la cabeza y no permiten ingresar a sus abogados. A los familiares particularmente les está preocupando la situación de Roger Reyes, José Payáis, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgar Parrales y Juan Lorenzo Germán. Háblame un poco de quiénes son estos estos presos políticos y hasta dónde ellos están preocupados, porque el lunes se dio a conocer que persiste el deterioro físico y psicológico, así como las violaciones a todos los derechos a los detenidos de la senda de la DAC, conocida como ¿qué cosa es el nuevo chipote?
Quiero contestarle primeramente, terminar con el segmento primero, donde me preguntaba sobre la importancia, ¿por qué las telecomunicaciones, Cari? Telcor significa, es el ente regulador de las telecomunicaciones y los correos. Ese es el ente que regula lo que son las frecuencias de la radio y de la televisión. Esto es lo que regula las telefonías. Las 5 compañías telefónicas que existen en Nicaragua, adivinen de quiénes son, son de el dictador Ortega. La telefonía, sabemos que en cualquier parte del mundo, es una de las empresas, primeramente, que más dinero produce y que son más importantes, porque aquí todo el mundo tiene que tener un celular. Tiene que tenerlo porque estamos en el siglo XXI. Parecido, todo el mundo necesita tener celular. Igualito, igualito. Nada más que son 5 compañías. El mismo, recordemos que lo que hay en Nicaragua es la misma copia de Cuba. Entonces, las compañías telefónicas han hecho mucho daño, porque incluso a través de los datos y de los registros que ellos dan de la oposición, por eso es que lo han logrado encontrar. Eso es un crimen, porque no deberían de hacerlo. Recordemos de que todo lo que existe en tu teléfono se supone que es privado. El teléfono es un bien privado que no es público y que el gobierno no tiene derecho a coger esa información. Sin embargo, como estos regímenes se limpian las narices con los derechos individuales de cada persona, el director de esta institución ha sido cómplice, pero terriblemente cómplice, y por eso es que entra dentro de esta lista sancionado, y nos alegramos los nicaragüenses por eso. Y la empresa de telecomunicaciones y correo ha quitado durante muchos tiempos, cuando hay revueltas y cuando hay personas que salen a protestar, ellos a través del sistema que tienen de control total sobre la población, en muchas veces les ha quitado en los departamentos y en las regiones más importantes donde la gente está saliendo a la calle a protestar el sistema. Entonces la gente se queda sin comunicación. Esa es una forma muy fea que ellos ocupan en contra de la población. No sé si me explico, es como que te diga yo, en La Habana la gente está saliendo a protestar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan el sistema de internet a toda La Habana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el resto de las personas se quedan incomunicados. Y esto podría ser normal en cualquier país, pero en que se vaya el sistema porque se puede ir. Pero cuando es provocado de esa manera, eso tiene que ser sancionado, porque en Nicaragua supuestamente hay libertad de empresa, hay libertad de comercio, solo que no es así. Hay 5 empresas que trabajan con la licencia que le ha dado Telcor y son de los hijos de Daniel Ortega y de sus allegados. Así es que no hay privacidad en Nicaragua tampoco con la correspondencia, porque si yo envío una carta a alguien que puede ser que sea en contra de ellos, entonces ellos interceptan el correo y no les importa. O sea que en Nicaragua no hay libertad dentro de las comunicaciones. Y si es con los medios de comunicación, llámese radio, televisión, plataformas digitales existentes, no, tampoco no existe libertad, porque ellos son los dueños del internet prácticamente y hacen y deshacen con la población. Así es que es muy aplaudible de parte de los nicaragüenses que han sido sancionados estos personeros de Telcor en Nicaragua.
Vamos al caso de los presos políticos.
De los presos políticos, sí.
Sí, los familiares están preocupados porque están siendo víctimas no solamente de deterioro físico y psicológico, sino como violaciones de los derechos a los detenidos en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como Nuevo Chipote. ¿Qué es el chipote? Porque se supone que hasta este momento el régimen penitenciario cubano ha sido el más cruel y el más infrahumano de toda la América Latina. Está siguiendo Daniel Ortega paso a paso las instrucciones que recibe de La Habana, Cuba.
Sí, es más, voy todavía más allá. Los torturadores y las personas que se encargan de entrevistar y darle perseguimiento a la oposición son cubanos. Son cubanos porque sabemos que el nicaragüense habla totalmente distinto al cubano. Eso está más que comprobado, se ha dicho, se ha documentado y son denuncias que existen ya en las cortes para que el pueblo, el mundo sepa que Cuba, los castristas, son los que están reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Cuando decimos el Chipote, no referimos a una cárcel específica. Es una cárcel en donde es una de las más inhumanas que hay que cerrarla. La comunidad nicaragüense en el exterior pide que esa cárcel sea cerrada porque se ha convertido en un centro de tortura, en donde las personas que vos explicabas, por ejemplo, el doctor José Palé, es una persona de 80 años. Violeta Granero está por los 79. Todas esas personas por las cuales se está pidiendo libertad son porque son ya personas de la tercera edad, que son personas que estuvieron incluso trabajando a la par del dictador, que fueron sandinistas en su tiempo, que luego formaron el otro partido denominado Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, pero que no quieren continuar dándole la mano al dictador Ortega porque la dictadora Ortega Murillo está acabando con el país. Entonces, son personas que en su momento fueron parte de la revolución, fueron amigos de Daniel, funcionarios de Ortega, y que ahora están en contra de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están aislando, lo están torturando, poquito a poco. No le están dejando entrar sus alimentos. Todos ellos necesitan medicina, porque ya sus cuerpos no son los mismos. Necesitan una alimentación, una dieta necesaria. Entonces, lo están matando de a pellizco, como dicen, de poquito en poquito. Cada día que ellas pasan en la prisión, se está deteriorando su salud. Y por esto hay un movimiento muy grande existente desde hace más de 2 años que es Libertad para los Presos Políticos, porque hay muchos presos que tienen años de estar ahí. En este enero, los primeros días de enero, también murió otra persona que ya tenía como 15 años de estar preso. Y su delito era denunciar que el dictador Ortega había engañado a su hermana, la había embarazado, la había violado y ellos pusieron una denuncia. Ya también, ya lo mataron, el hombre ya está muerto en las cárceles. Nosotros como nicaragüenses pedimos que por favor a la comunidad internacional, se ha hablado con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se ha hablado con todas las instituciones de derechos humanos para pedir que los presos políticos salgan, que se le dé libertad sin presos políticos. Esperábamos en Navidad que hubiera una Navidad sin presos políticos, sin embargo, no ha salido ni uno solo. Sacaron a muchos presos, pero eran presos comunes. Ahora los nicaragüenses en el año 2022, algunos pensábamos que el dictador, luego de tomar posesión, iba a sacar a esos presos, pero vemos que no va a pasar. Ellos están haciendo el juego para la democracia, para decir, soy electo democráticamente, pero lo hacen porque necesitan ese respaldo para decirle a la comunidad internacional, fuimos electos, pero no hay ninguna validez de derechos humanos, ni siquiera los derechos humanos más básicos, como la libertad de expresión, como el derecho a que tiene todo ser humano a protestar. La protesta pacífica en Nicaragua no existe, y precisamente los presos en Nicaragua son presos políticos, pero hay un movimiento muy grande que se está realizando específicamente aquí en Miami para denominar a los presos que ellos denominan políticos de Nicaragua, que sean presos de conciencia. Recordemos que la figura del preso de conciencia es otra cosa. El preso de conciencia es aquella persona que sin infringir violencia ninguna, ni llamar a la violencia, ni el uso de fuerza, es castigado por un gobierno. De manera que eso ayudaría más para que la condena sea mayor. Porque es lo mismo. Mira, por ejemplo, los presos que están en Cuba, que salieron a protestar en julio pasado, y los que salieron en noviembre. Esas personas no llevaban una arma, esas personas no querían una guerra, esas personas no querían sabotear un gobierno que trabaja bien, no. Esas personas solamente querían mostrarse al mundo a través de una marcha cívica, de una marcha pacífica que pide un cambio. Sin embargo, ¿qué es lo que le hicieron en Cuba? Lo apresaron.
Tengo que pasar a una pausa porque ahora contigo vamos al caldo gordo de la noticia. Ya regresamos con Dina Díaz, periodista y analista política de altura nicaragüense, hablando claro en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joel Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que ya están de regreso en nuestra segunda media hora, donde estamos dándole la importancia que requiere, pues sencilla y llanamente, lo que está ocurriendo, la amenaza que está ocurriendo en este momento en la región, la desestabilización de la misma a través de el despliegue ruso en Cuba y Venezuela, con una base satelital en Nicaragua, ha tomado tremenda dimensión. Mira, el Pentágono describe esa instalación como un sistema de espionaje electrónico ruso con el blanco en Estados Unidos y toda la región. Ahora Moscú ha amenazado con desplegar armas ofensivas en Cuba y Venezuela. Aliados del Kremlin, junto con el régimen de Daniel Ortega en América Latina, una base satelital rusa en Nicaragua podría alcanzar una importancia muy peculiar. Esto lo publica el diario Clarín. El sistema de estación terrestre del Sistema Global de Navegación por Satélite, GLONASS, acrónimo en ruso, es una versión rusa del GPS estadounidense y el Galileo europeo. Es un gigantesco plato que puede verse desde la distancia sobre un costado en la laguna de Nejapá, en el suroeste de Nicaragua. Dame tu reacción. Esto es una investigación que lo ha realizado BBC Mundo. Así que vamos allá. Vamos tras la noticia. El Pentágono describe la instalación como un peligro y su creación fue acordada desde el 26 de enero del año 16 entre los gobiernos de Daniel Ortega y Vladimir Putin. Está a cargo de la Agencia Federal Espacial de Rusia, también conocida como Roscosmos. Dame tu criterio, ¿hasta dónde y hasta cuándo esta penetración y esta forma de espionaje, que ya es más que obvia, y hasta dan la ubicación donde está?
Mira, la laguna de Nejapa estratégicamente en Nicaragua está ubicada en una posición privilegiada. Esa zona ha sido prácticamente militarizada durante los últimos 15 o 20 años en Nicaragua. Todo el mundo sabe que es una base que existe ahí de espionaje. Se había denunciado, sin embargo, pues no habían datos tan específicos como lo que hay ahora, y eso es una muestra de el peligro real y existente que es el dictador Ortega para Latinoamérica. Latinoamérica completa está en peligro porque nadie sabe qué es lo que ellos pretenden hacer ahí. Recordemos que las comunicaciones, Nicaragua por su posición geográfica, está en el mismo centro de Centroamérica, es el centro de toda la América. Es muy importante recordar que el dictador no tiene escrúpulos. El dictador está actuando como lo que son, como una mafia organizada, una mafia internacional. Entre ellos está Cuba, Venezuela, Nicaragua, están trabajando con Rusia, están trabajando con todo lo que es el terrorismo internacional prácticamente.
Aquí lo interesante es que al otro lado de la laguna de Nejapá se encuentra la embajada de los Estados Unidos. Esto es lo interesante y lo peligroso para nosotros aquí en Estados Unidos.
Eso significa que lo han estado espiando. El espionaje en Nicaragua es realizado específicamente por los mismos espías cubanos castristas que se han tomado todas las instituciones. Allá el que maneja tanto a la policía sandinista, tanto al ejército y los gabinetes de Estado son los cubanos que llegan amigos del dictador Ortega. Eso se ha dicho, eso se ha denunciado de manera que ya no queda ningún lugar a duda. Recordemos que lo que ha pasado con la embajada en Cuba, por ejemplo. Las embajadas de Cuba han estado siendo vigiladas durante años y han sido saboteadas. En Nicaragua pasa lo mismo.
Los ataques
todavía siguen dándose, sí.
No han sido esclarecidos de forma correcta por parte del régimen castrista.
El terror que la dictadura Ortega Murillo le tiene al gobierno de los Estados Unidos ha sido más que evidente. Los ataques constantes que ellos tienen en contra de los personeros de la embajada americana dentro de Nicaragua lo ha demostrado. Unas relaciones bien hostiles, unas relaciones creo que si no fuera por la real necesidad que el pueblo americano sabe que Nicaragua necesita de la ayuda, ya hubieran abandonado, pero gracias a Dios no lo han hecho, porque el dictador necesita tener control sobre todo lo que pasa en esa embajada. La embajada de los Estados Unidos es una de las más seguras de Centroamérica, muy linda también, está ubicada allá en Managua, también en la capital, pero el embajador Sullivan ha dicho de que ellos no tienen miedo, que ellos saben lo que está pasando en Nicaragua, y eso es parte del sentir de los Estados Unidos, de que ellos son firmes en su compromiso de velar en los países para que sus embajadores, que sus embajadas se encuentren protegidas. Sin embargo, pues esta denuncia que se ha hecho me alegra de sobremanera, Cari, que la traiga a colación para que el pueblo cubano sepa de que cada día se saben más cosas de lo que se están haciendo y que el pueblo de Nicaragua, porque también Radio y Televisión Martí se escucha en Nicaragua a través de los programas que quedan en la web. Tu programa también es muy escuchado y yo quiero saludar a todos los oyentes de este gustado programa y felicitarte, Cari, por tantos años de verdad que has trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos de los periodistas, en la divulgación constante, y quiero también hablar por los periodistas nicaragüenses. Hay muchos periodistas nicaragüenses que están presos, hay muchos nicaragüenses que necesitan la libertad para nuestro país, así como hay mucho periodismo en Cuba que está siendo perseguido, que está siendo castigado de una manera brutal en Cuba, de esa misma manera lo están haciendo en Nicaragua. Así que cada vez más hay más oportunidades de saber qué es lo que está pasando. Y a través de estas denuncias es que vienen las sanciones, como al inicio empezábamos con el programa, Cari, de que las sanciones cada vez son más, cada vez países más se van sumando, y eso es bueno porque van acorralando al régimen hasta lograr lo que los nicaragüenses estamos pidiendo, que es que se saque a Nicaragua de los tratados de comercio internacionales más importantes para que pueda existir un cambio en la región.
Ahora bien, hoy acaba de salir una información que voy a compartirla contigo, y es la siguiente, y proviene del portal Infobae. Los regímenes de Nicaragua e Irán buscan fortalecer alianzas a través de las universidades. Un memorándum de entendimiento fue suscrito de manera virtual por la rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez, así como el vicerrector general y secretario general de esa casa de estudio, Luis Lobato y Roberto Flores. Por su parte y por la parte iraní, firmaron el presidente de la ATU, Abdullah Motamedi, el vicepresidente de investigación, Sayed Halal Gangafi, y el vicepresidente de educación, Ali Adami. La Universidad Autónoma de Nicaragua con alianzas con el régimen iraní. Dame tu criterio y dime hasta dónde Daniel Ortega está pisando más arriba y está creando una situación de confrontación, pasando la raya con el régimen, con su régimen, con el régimen castrista, con Nicolás Maduro, en un enfrentamiento para con los Estados Unidos.
Mira, los lazos de cooperación que ha mantenido el dictador Ortega desde que volvió a asumir el poder en el año 2006 han sido grandes con Irak, Irán y con todos sus amigos, con Rusia, con todos los países que son aliados de él. Ahora, como él ya no tiene oposición, ya él puede hacer y deshacer con el país de la manera que se le antoje. Antes tenía una oposición. Antes esa, para él firmar ese convenio de colaboración tenía que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Ahora no. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional está en manos total y absolutamente del dictador. Recordemos que ahora que tomó posesión el dictador el 10 de enero del año 2022, también se eligió a personas para ocupar los cargos en la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional es la que hace las leyes, es la que aprueba todo lo que tenga que ver con la presidencia. Él está haciendo lo que le dé la gana. Prueba de ello es este convenio, como no hay quien le diga nada, ahora él va a manejar las universidades como se le ocurra. Ese hombre ha acabado con todas las principales universidades del país, las universidades privadas se están yendo, incluso él quería sacar hace poco, pero no lo pudo hacer, a la Universidad Ave María College, que es adscrita a la Universidad Kaiser University, que existe aquí. Este convenio que él viene a traer con este otro país, con Irán, es la visión más... está diciendo, yo aquí hago lo que quiero. ¿Y a dónde va a meterse? Con las universidades. Las universidades, recordemos que son el semillero en donde se forjan jóvenes y las mentes brillantes que nos van van a ser los sucesores en cualquier país. ¿Por qué las universidades? Porque las universidades son esa casa matriz en donde se crea el pensamiento, en donde se crea las habilidades que los estudiantes, que los jóvenes entre 18 hasta, no sé, hasta 30 años se puedan formar. Ya la transformación de Nicaragua, ya el cambio que ellos quieren, están preparándose para hacer otra Cuba, porque recordemos que la educación es la principal, una de las principales cosas que hay que defender en un país. Un país sin libertad, porque ahora ya comienza con las carreras también, y ahora van a hacer las carreras que él quiera, va a ir eliminando ciertas carreras o va dándosela de premio y castigo, como lo está haciendo con la Facultad de Derecho. Por ejemplo, en Nicaragua, la Facultad de Derecho hasta hace pocos años podía entrar el que quisiera. Ahora la Facultad de Derecho es un privilegio que se le da a los hijos de los militares allegados del régimen, porque necesita que los hijos de sus aliados sean los más estudiados y que los que están en contra de él que se vayan del país para que no le sean una piedra en el zapato. De manera que este es un campanazo muy grave, una alerta muy grande, porque ya está rebasando sus poderes, ya se está extralimitando, y Nicaragua antes gozaba de varias cosas. Y nosotros decíamos, muchos nicaragüenses, no, Nicaragua no es Cuba, Nicaragua no es Cuba. Es verdad que Nicaragua no es Cuba, pero Cuba llegó a Nicaragua y ni Nicaragua se está viviendo el mismo rol. la misma cosa, todo igual. Y cada día van avanzando más y es ahora el momento preciso en que podemos hacer un cambio o no, un timo. Aquí no hay de otra. Nicaragua no va a aguantar los 5 años que está estrenando recientemente el dictador, porque al paso que va, el problema de Nicaragua va a ser peor para la región. Por eso es que es mejor buscarle una solución, una pronta solución, aunque el dictador ha dicho que él sí quiere conversar con la oposición nicaragüense, pero quiere un borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa borrón y cuenta nueva? Ya saben, hacer exactamente lo que hizo en los años 90, cuando doña Violeta salió electa en el poder, que él continuó mandando desde abajo, y ahora los nicaragüenses miran con una mejor visión las cosas. Este momento hay que continuar con el dictador, hay que continuar dándole, como dicen, duro, porque no se puede quitar el dedo sobre la llaga. Está demostrando que no tiene ningún interés de que esto cambie.
¿Hasta dónde está comprometido el régimen de Nicolás, de Daniel Ortega, con Irán? Porque Irán fue uno de los países que felicitó a Daniel Ortega por su reelección en las controvertidas elecciones del día 7 de noviembre, que la mayoría de la comunidad internacional y Estados Unidos la tachó de pantomima, pues Irán fue uno de los primeros. Pero no obstante eso, vamos más allá. Irán envió a la ceremonia de investidura de Ortega el pasado 10 de enero a Mohsen Rezaei, uno de los imputados por la justicia argentina, un hombre buscado por la Interpol por el atentado de la Mutual Argentina en el año 1994 contra la Mutual en Buenos Aires. La presencia fue condenada la semana pasada por 22 de los 34 países que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Rezaei es el actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. Y como ya te reitero, y tú lo sabes, este paso de Daniel Ortega, este involucramiento con el régimen iraní, ¿hasta dónde? A ti, como nicaragüense americana, ¿te preocupa el estado en que puede la penetración desestabilizar mucho a toda la América Latina?
Mira, el dictador Ortega está entregando el 100% y más a Irán. Los lazos económicos y amistad de entre ellos es muy fuerte. Él está demostrado que su fidelidad es con ellos. Su fidelidad es con ellos, y esto es preocupante de gran manera, porque no se puede decir, no, el dictador no sabe. No, el dictador sí sabe y sabe lo que está haciendo. Ellos están llevando este problema a la región. Recordemos que Irán no es un país que anda con juegos, y la presencia de este señor en la toma de posesión demuestra hasta dónde está él comprometido con estos señores. De verdad que este es un campanazo de alerta bien grave. Hay que estar pendiente de lo que pase, porque, como te lo decía, y lo vuelvo y lo repito, la importancia geográfica de Nicaragua sobre la región es el motivo por el cual Irán tiene estos acercamientos con Nicaragua. Es grave la situación. El dictador Ortega le está entregando prácticamente el país a Irán. Los lazos económicos, los lazos financieros que están haciendo, y vaya a saber cuántas cosas más están haciendo, es de suma preocupación para nosotros los nicaragüenses americanos, para los nicaragüenses que estamos en el mundo, porque sabemos de qué manera actúa el dictador. Lo vimos durante los años 80, la desgracia que llegó al país, y no queremos que nos siga metiendo en problemas internacionales, porque Irán no anda con juego. Irán es un país muy peligroso, y si está haciendo algo en Nicaragua, están construyendo muchas cosas, hay muchas investigaciones que están haciéndose en Nicaragua, pero desgraciadamente, como no hay mucho acceso a la información y el periodismo en Nicaragua está muy silente, no hay manera de ventilar estos casos. Por eso aplaudimos que ustedes en Televisión Martí saquen a relucir todas estas barbaridades que en Nicaragua lo están haciendo, porque como en Nicaragua no hay prensa, es necesario que lo hagan a través de esos medios internacionales como Televisión Martí, como la BBC, como los grandes medios que conocen los alcances de los convenios políticos, económicos y sociales que se puede tener con países tan peligrosos como Irán, existan en Nicaragua. Y vamos a ver qué pasa también con el otro país que está vecino de Nicaragua, que es Honduras, y que está siguiendo los mismos pasos del dictador Ortega.
Sí, la investidura de la esposa de... Sí, va a ser un golpe bastante fuerte para la región. Ahora fíjate, el diario gubernamental nicaragüense 19 Digital ha informado que Ortega ha vuelto a reunirse con Moshe Rosai en una controversia con la Argentina, que condenó la presencia del funcionario iraní en la quinta toma de posesión y cuarta consecutiva del dictador Daniel Ortega. Incluso informa el propio diario gubernamental que él y su esposa, la compañera Rosario Murillo, actual vicepresidenta, sostuvieron un encuentro con la delegación de la República Islámica Irán, que asistió el pasado 10 de enero a la juramentación del presidente. El medio no informó de la reunión y los temas. Sin embargo, en la víspera también la primera dama afirmó que Nicaragua e Irán estaban discutiendo un acuerdo de cooperación. Dame tu reacción ante esto.
Mira, esta reunión que se hizo, uno lo mira pues como no debería hacerse, pero se hace porque el dictador hace lo que quiere. Pero más allá de eso, se supone que Argentina es amigo de él. Se supone que Argentina, el gobierno argentino, es simpatizante también de Daniel Ortega, por eso fue que lo invitó. Sin embargo, prefiere irse con Irán porque Irán le trae mayores beneficios, no importándole lo que dice el país. Esto demuestra hasta dónde el dictador está comprometido con ese país, está comprometido con esta persona que está siendo un buscado por la Interpol y que tiene una orden de captura internacional. Sin embargo, a él no le interesa. ¿Por qué? Porque Nicaragua se ha convertido en un nido de delincuentes y ladrones, en donde a él, como él manda en todas las esferas de poder, en el tribunal, él manda con su policía, él manda con su ejército, entonces ha hecho de Nicaragua una finca privada. Nicaragua para él es una parcela de tierra que le pertenece a él, y ahí se hace y se deshace. Y con esta actitud, dándole la espalda al país de Argentina, porque lo que dice Argentina, Argentina tiene razón. Sin embargo, él prefiere su amistad con los iraníes al aceptar a esta persona que está siendo buscada y al no entregarla, porque no la va a entregar. Si fuese otra persona, pues lo entrega a las autoridades para que sea procesado, pero el dictador con estas acciones está demostrando cuán comprometido está. Por eso te decía yo que ellos están comprometidos al 100% y más con ese país, que es muy peligroso todo lo que está realizando. Todas esas reuniones son muy peligrosas y esperemos que la comunidad internacional vigile más de cerca a Nicaragua, porque el problema de Nicaragua es un problema regional, es un problema que afecta a todo el hemisferio americano.
Bueno, pues te quiero dar las gracias, Dina, por ese análisis tan perfecto, tan bien elaborado y preocupante también para toda la región, porque el que está supuesto a ser el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con Rosai y América Latina está en peligro. Quiero darte las gracias y desde luego no vamos a quitar el dedo del renglón. Seguiremos tocando estos y otros temas porque vamos tras la noticia. Gracias, Dina.
Gracias y saludos a tu oyente.
Bien, y esto ha sido todo por hoy. Gracias también a todos los que han estado en sintonía de 3 a 4 de la tarde con este su programa, la asistencia técnica de May Vázquez, la producción de Jaime Almeray. Yo les invito ahora a que continúen con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla. Cuando entendí, de golpe, todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Isla se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.